Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y buenos días, falleros. Y como siempre, de Pasearte, lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret y Sari, que está en control. Y esta semana, pues vamos a oír una música homenaje a Nat King Cole, que lo canta Gregory Porter. Así que vamos a oír un poquito de música y ya entramos en el programa de lleno.
Mona Lisa, Mona Lisa. Men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only?
Bueno, me he quedado extasiada oyendo
eso,
Mona Lisa.
No nos deja extasiar, ¿no?
Después de tanto petardo, tanta mascleta y tanto fuego artificial, esta música me ha parecido una suavidad tremenda. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con... ¿Quieres que empecemos con Arroyo?
Yo creo que sí.
Que lo hemos ido dejando un poco,
no,
posponiendo...
Lo dejamos para empezar hoy.
Sí, 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 sí. Bueno, ya sabes que
Vamos a hablar con él, que yo también lo vi.
Lo has visto,
claro,
¿no?
Muy me ha dado bien. Tiempo de todo.
Pues así lo comentamos mejor. Claro, porque Eduardo sí. Arroyo está, como saben ustedes, y lo hemos dicho alguna vez aquí, está en Bancaja. Es la primera exposición en España de este pintor tras su muerte en 2018. Y la muestra, con más de 80 obras, se podrá visitar hasta el 23 de junio. O sea que tenemos tiempo, si no la han visto, de poder ir y de repetir si les ha gustado. Eduardo Arroyo es una de las figuras clave del arte contemporáneo español más reciente y el recorrido expositivo viaja por la trayectoria creativa de Eduardo Arroyo a lo largo de más de 50 años, con piezas que van desde los años 60 hasta 2018, incluyendo su obra que está enmarcada, no, está marcada por la oposición clara y firme contra la dictadura franquista y la violencia. Una postura que se refleja en su trabajo a través de la ironía y la crítica. Además, se aprecia su habilidad para descontextualizar los tópicos de la cultura española y su pasión por la escritura, que se atestigua no solo en extractos de sus textos presentes en la sala, sino también en los títulos de sus obras, que en muchas ocasiones cuentan con referencias literarias. La Fundación Bancaja ofrece talleres didácticos gratuitos vinculados a la exposición y dirigidos, entre otros, a personas mayores, así como visitas comentadas para público general y grupos de la mano de un experto especialista en arte y mediación cultural.
Oye, pues yo me tengo que apuntar a un taller de estos porque a mí me apetece. Hace mucho que no hacemos un taller en Bancaja. ¿Te acuerdas cuando íbamos hace años? Mira si han pasado años que la... que la chica que nos atendía ya tiene dos hijos y mayorcicos.
Sí. Les recuerdo que la entrada es de 5 euros, la reducida a 3, que somos los pensionistas,
sí,
o desempleados, estudiantes, sí, y gratuita a menores de 12 años. Y la Fundación Bancaja, por si no se acuerdan, está en la Plaza Tetuán, número 23, en Valencia.
Pues a mí me gustó ver la exposición, pero no tanto me encantó. Lo que pasa es que yo creo que Eduardo Arroyo, por lo que significa, por los tiempos en los que vivió, por su huida a París o por su exilio, por todo cómo se desarrolló su pintura, que en realidad es un autodidacta, porque él estudió periodismo. Él estudió periodismo y se dedicaba a escribir también. Pero luego empezó a pintar, también estuvo haciendo caricaturas, tocó todos los palos del arte. Y, uh-huh. y creó un estilo propio, unos personajes sin cara, unos cuadros que reivindicaban cosas, iba contra, claro, contra la política que se vivía aquí en nuestro país. Y bueno, él también empezó a vender mucho en Italia y dicen que con lo que vendía en Italia comía en Francia, porque en Francia tardó más en ser más popular.
Podemos ver en la exposición El buque fantasma, que es la última obra en la que trabajó el artista antes de su muerte. Está inspirada en la composición de Richard Wagner, conocida como El holandés errante. Y la exposición también muestra las diversas disciplinas que abordó Arroyo en su producción artística, con presencia tanto de pinturas como de esculturas, dibujos y collages que profundizan en sus dos etapas creativas, durante su exilio en París, que fue de 1958 hasta el 76, y después del exilio, tras la muerte de Franco, que fue desde 1976 a 2018. Y también se pueden ver aspectos claves de su obra, como su predilección por los grandes formatos, la vivacidad de colores, la ausencia de profundidad espacial o el aplanamiento de las perspectivas que podrán apreciarse en esta exposición. Y entre las piezas que podemos apreciar se encuentra la obra El Cordero Místico, que es la interpretación personal que Arroyo hizo entre 2008 y 2009 del conocido políptico de los hermanos Van Eyck. El recorrido por la sala permite conocer las imágenes más representativas de su iconografía, como los boxeadores, los desollinadores, los toreros, las flamencas o las moscas.
Bueno, a mí lo de las moscas me hizo gracia porque es muy repetitivo y además toda la parte baja de lo del Cordero Místico está llena de moscas.
A mí me
moscas,
hizo...
Moscas, 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 moscas.
Yo iba con una expectativa porque yo estuve investigando un poco sobre lo del Cordero Místico, la interpretación que hace Arroyo del Cordero Místico. Me pareció una idea muy original que traspasara lo que es este cuadro de una época determinada con figuras de una época
actuales,
contemporánea. Sí,
contemporánea.
Sí, y sobre todo que lo relacionó con determinadas figuras, pues o de la música o de la política. Iba con esa expectativa. Resulta que me defraudó un poco porque las interpretaciones son todo dibujos que están bastante altos, porque son,
claro,
es verdad
son
que
muy
son
grandes.
Muy grandes, sí, y que el cristal que los protege, en el cristal se reflejaba la luz de los focos que no me dejaba ver bien. Estaba continuamente mirando lo que era el cuadro de Van Eyck,
claro,
con lo que Arroyo había interpretado.
Claro, quizás.
Y me quedé un poco, lo vi casi mejor a través del reportaje que vi a través de,
claro,
internet que directamente. Me quedé un poco defraudada.
Pues porque a lo mejor no pensaron en su día que tenían que haber puesto un tipo de cristal que fuera matizado y se hubiera visto mejor, porque el dibujo no son líneas gruesas, como es grafito, pues está muy, muy desvaído, digamos, ¿no? Es muy suave, hay que fijarse mucho.
Sí, efectivamente, se ve mejor a través de las redes que en persona, ¿eh? Pero bueno, Arroyo es una figura de primera línea, puede gustar o no. A mí personalmente no me encantó, no sé si últimamente el arte no me llega a encantar demasiado o es que este artista no me acaba de ilusionar cuando lo veo.
Yo pienso una cosa, que quizás es más fotogénica su obra cuando la ves, uh-huh, gráficamente, no en directo, que verla en directo. Uh-huh. Porque verla en directo muchas veces tiene muy poca materia. Al principio ponía más materia, pero luego ponía muy poca materia. Está muy laminado, muy, muy, con poca materia, exactamente. Y entonces lo ves de lejos y ves más el contraste entre los colores, sobre todo el amarillo, que es un color para él principal. Y luego, pues, otra cosa que me llamó también la atención, que me parece curioso, que piensa en qué va a pintar, le pone el título a lo que va a pintar y luego empieza a pintar. Y hasta que no acaba de pintar ese cuadro que ha pensado, pues, y le pone el título por detrás, eso es el final, entonces ya ha hecho el cuadro. Pero primero piensa, cuando la gente normalmente piensa, pinta lo que le parece o lo que se le ocurre, y después ya dice, a ver, enfocándolo de tal manera, voy a ponerle el título a la obra. Pero bueno, cada uno tiene...
Sí,
sí,
de todas maneras me ha parecido interesante, interesantísimo
es muy interesante
de visitar.
Porque tiene...
Y una vez que lo visitan, pues suben al último piso. Esto está en la primera planta. Y aunque no se cansen demasiado, porque también pueden visitar a Nasio Vallarri, que ya lo comentamos la semana pasada, que está en
sí,
el último piso.
Está
muy
bien
interesante
la,
de
está
ver
bien
también
la exposición de Nasio Vallarri, pero yo no vi todas esas cosas que decían que había tan personales, de cartas y de tal, uh-huh, y de poesías, no las vi. No sé si es que lo pensaban poner y no, o es que yo no la vi bien, porque no vi. Lo que estuve un rato es viendo el audiovisual.
Exactamente, que lo hizo la UPV, sí.
Que, exactamente, y que fue interesante, lo hizo aquí la televisión, uh-huh, de cuando había televisión en esta casa, y fue interesante. Pero claro, era muy largo y tampoco te puedes quedar allí mucho tiempo viéndolo.
Sí, pero da gusto y descansa, también se descansa un rato, ¿eh? Porque
hombre, pues sí.
Ver primero una exposición, luego subes luego y ver la otra, sí, cuesta un poco de trabajo, ¿eh?
Y luego otra cosa, volviendo otra vez a Arroyo, me gustaba que lo que dijo la comisaria, que esas 80 obras nos cuentan toda su vida, que pinta lo que le rodea en cada momento y que hay que leer entre marcos, de esa forma atípica, porque refleja su vida. Y lo del Cordero Místico, la verdad es que esos personajes que hay como Buñuel o María Calas o un Beatle, que les pone gafas o le pone algún tipo de artilugio para que reconozcamos nuestra era,
originalísimo,
es muy original,
sí,
desde luego.
Y además que me gustó muchísimo. Pero reconozco que no lo llegué a ver con claridad. También es verdad que yo cada vez... Mi vista no está tan como cuando era joven, pero vamos, no me pareció que le sacara el jugo que yo esperaba.
Bueno, pues de todas formas les vamos a decir que lo vean, por supuesto, que tienen
sí,
tiempo
claro.
De verlo, que hay muchos meses todavía y que es un personaje que ha marcado una época determinada, aunque a él no le gusta que lo incluyan en el pop art, pero está incluido también. Él ha hecho
es
muchas
muy personal.
Cosas pop. Y aunque no le guste, pues está ahí. También me llamó la atención cuando leí cosas sobre él, que él iba al Prado a buscar personajes y sacaba a perros, gatos o individuos. Y miraba muchísimo a Goya, porque Goya dice que no sabe pintar sino piensa en Goya. Así que esos personajes también, sin cara, de películas, que ha sacado de películas, también saca personajes. Entonces, se ve que tiene ahí un archivo de ideas en su cabeza, en su disco duro, y va sacando para hacer sus obras de gran formato, como has dicho, y de un colorido muy, muy de artes gráficas en algún momento. Muchas tintas planas, muchos colores básicos, y eso, bueno, es un estilo suyo y...
Aquí pues nada, recomendación total. Vayan a Bancaja a ver Arroyo. Ya no se vaya a rir a los dos, ¿eh? Y ahora vamos a oír un poquito de música.
Venga, vamos a oír.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Vamos a ver esta semana que tenemos, pues eso, toda la cita que tienen las fallas, Mascletà, Castillo de Fuegos, visitar las fallas que ya la tiene, es la planta, en fin, es que estamos en fallas, pero además de eso, también hay otras cositas
hasta
que les
mañana,
vamos a recomendar.
Hasta mañana está lo de el Nino Tindultat.
Ajá.
Así que ya queda poquito, pero aún pueden verlo.
Efectivamente, que es muy interesante, ¿eh?
Muy interesante, la verdad.
Que hacen auténticas obras de arte, ¿eh?
Maravillosas.
Sí. Bueno, pues mira, hoy miércoles, por ejemplo, en el Colegio Rector Peset, a las 19 horas, en el Salón de Actos, hay una película que se llama El Intendente Sanso, de Misoguchi. Esto se lleva a cabo por la organización de la Nauran. Esta película es del año 1954, dura 123 minutos y trata de que en el siglo XII el gobernador de un pueblo es enviado al exilio y a pesar de que su familia quiere ir con él, ninguno podrá acompañarlo, pues son vendidos como esclavos y por separado. Esta película dicen que es una de las mejores películas del cine japonés y del cine contemporáneo.
Caramba, pues vayan a descansar, que se está muy bien allí. Las butacas son bien amplias y está en pleno centro, así que...
Sí, y además una hora buena a las 19
pues
horas,
sí.
Mañana jueves, por ejemplo, en el Iván, a las 19 horas hay una conferencia de Rosa María Castells y a continuación... Una inauguración que también va a ser muy interesante, esta exposición, porque traen a Sempere en París.
Ah, muy bien.
Época 1949-1960. Y al finalizar esta inauguración habrá un cóctel.
Uy, qué raro, ¿verdad? Esto ya suena a otro siglo casi.
Es verdad. Ya saben que los jueves aquí en la UPV están el cine de la UPV, y este jueves concretamente...
¿Qué toca?
Pues ya lo dijimos la semana pasada, pero es la película Morirás a los 20.
Sí, es verdad.
Una película de... que trata de en Sudán, provincia de Al Jazeera, y que poco le recuerdo un poco de lo que trata, por si se animan a ir. Que después del nacimiento de Musamil, el líder religioso de la aldea predijo que moriría a los 20 años, y el padre del niño no puede soportar el peso de esta maldición y huye. Y luego Shakira cría sola a su hijo y le brinda toda su atención, hasta que un día Musamil cumple 19 años y no sabemos qué pasa.
Pues entonces habrá que ver la película.
Efectivamente. Es un poquito larga, 1 hora 45 minutos, pero bueno.
Ahora las películas la son de 2 horas
sí,
y más.
Sí, es verdad, ¿eh?
Sí. Algunas, si no son muy buenas, se te hacen largas.
Otra cosa interesante de esta semana es que el sábado, bueno, la planta de las Fallas, esto me lo he puesto como una cosa especial. Así que hay que visitarlas, ¿eh? Ponerse un zapato cómodo y salir bien temprano a visitar las Fallas.
Zapatillas,
de
ahora todo el mundo va con zapatillas y es una maravilla.
Y luego por la tarde, el sábado 16 a las 16:30, en La Beneficencia, está La Cantada del Carmen, que a mí eso me encanta. Es un recorrido que van cantando por las calles del barrio. Me parece buenísimo. Deben ser cantos de estos tradicionales y populares.
Pues mira, yo el mismo sábado voy a ir a ver las fallas diferentes. Las que son... bueno, no sé cómo calificarlas. Hay gente que no le gusta, pero unas que tienen...
¡Ay, también muchas, lo traigo, sí,
muchas
señora.
Justificaciones, pues... porque tiene una estructura especial, porque hay mucha gente técnica, arquitectos, aparejadores que colaboran con los artistas falleros. Y todo este tipo de fallas pues también tiene un recorrido determinado y no deja de ser interesante. Las hay que te pueden no gustar y algunas que no me gustan nada.
Efectivamente,
pero
son diferentes.
Hay que verlas
son
también.
Diferentes.
Son alternativas, son las fallas alternativas. Y, por ejemplo, un grupo fiel a estas fallas alternativas es el de la calle de la Corona, donde está la Beneficencia, que siempre pone algo, como mínimo te puede llamar la atención y ya te quedas un rato allí y dices, bueno, a ver de qué va esto. Es curioso, puede ser una ambulancia, un coche de estos que transportaban el dinero en aquellos momentos, que están allí por una determinada noticia de alguien, de algún político que ha hecho algo que no debería de haber hecho, o una crítica social, en fin.
Cuanto menos chocante.
Cuanto menos chocante. Entonces también se merecen su recorrido. Y suelen hacer unos gibrets muy interesantes, muy justificando aquello tan moderno que a lo mejor no gusta a la mayoría de gente, pero bueno, tiene que haber para todo. Bueno, Valencia es muy grande.
A raíz de lo que has contado, pues el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia ha inaugurado una exposición que se llama Sense Foc. Y esta muestra ofrece el universo fallero que fuera del fuego con obras como La Dama Ibérica de Manolo Valdés, el Gulliver, Mafalda, etcétera, etcétera. La exposición se adentra en la obra en la otra cara de las fallas y recorre trabajos del gremio de artistas falleros fuera de su trabajo en el monumento fallero. Son los trabajos con un final sin fuego y muchos de ellos han sido realizados en colaboración con escultores, diseñadores e incluso arquitectos.
Claro, porque fíjate tú que hay que hacer cálculos. Ingenieros también, ¿eh? Bueno, ahí cabe todo.
Y esta exposición se complementa con una visita guiada a las fallas del centro de Valencia el sábado día 16 de marzo. Y permitirá a los visitantes disfrutar de la innovación fallera. Y la exposición se podrá visitar hasta el 23 de marzo en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos, con la sede en la calle Hernán Cortés, número 6.
Es muy cómoda, ¿eh? Porque además no tiene escaleras ni nada. Bajas una rampita, porque eliminaron en su día algún escalón que había, y está tan céntrico, vamos, que estás al lado de la calle Colón. Entre el Colón y Gran Vía está esta calle, así que vayan a verla.
De paso se visita la sala del Colegio de Arquitectos, que no es una cosa que se suele visitar normalmente. Se ve lo que no se quema, que es lo que ellos
está
han pretendido
bien.
Exponer. Y ya de paso, pues apúntense a esta visita a las fallas alternativas, como dice Esperanza, que siempre es interesante.
Pues nada, ahí queda eso, otra visita más.
Y bueno, ¿alguna cosa más? Mira, sí.
Sobre cosas de calle, son cosas de por la calle de estos días que ya no hacemos más que estar por la calle, Juani.
Pues no, yo iba a recomendar que en el Palau de la Música hay un ciclo de músicas religiosas del mundo.
Ah,
me ha parecido
pues
interesantísimo.
Mira, qué bonito.
Sí, son seis conciertos temáticos, cuatro de ellos en la Sala Rodrigo y dos en el Almudín. Empiezan el próximo 21 de marzo, téngalo en cuenta. La entrada son 10 euros y el horario es a las 19:30. Se abordarán temas mozárabes de la Iglesia Visigoda Española, música sufita y danzas derviches, entre otras.
Oye, eso me suena a muchas vueltas, lo de los derviches.
Sí, cantos sagrados con polifonías o a capella, el Misteri d'Elx y canciones y músicas tradicionales de Anatolia Oriental.
Oye, pues me parece interesante.
¿Verdad que sí?
Además que a mí me atraen, esos mundos me atraen.
Tiene
todas
que
esas culturas.
Y el precio es bastante asequible.
¿Qué precio es?
10 euros.
Ah, 10 euros. Oye, ajá, pues si 10 euros ya te va a costar un chocolate con buñuelos sentado. Así que hay que llevar una buena cartera para estas fallas.
Venga, vamos a descansar.
Venga,
un
vamos
poquito,
a descansar.
Vamos a ver música.
Ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown, she drew a gun and shot her.
Venga, que esta música nos lleva casi al sueño.
Bueno, es,
venga, algo
es
de calle, Espe.
Pues
¿nos
mira,
dices algo?
Algo de calle no sé, pero te digo una cosa, que vamos a dar una noticia de la UPV, que no hemos dicho nada de la UPV todavía. Pues mira, la UPV ha desarrollado un dispositivo con la inteligencia artificial que detecta 27 enfermedades de cultivos precozmente para detener su propagación y para poderlos tratar, y se llama Plantillo. Este dispositivo de inteligencia artificial. Pensé cómo son buenas las cosas que hace la inteligencia artificial. Ayuda a la técnica y a la ciencia.
Pero es
también.
Como todo, Espe, si lo como empleas todo, bien,
bien
estupendo.
Usado.
El desarrollo tecnológico es maravilloso.
Es maravilloso porque procesa datos, es económico, es actualizable, se acopla a los drones o a otras máquinas que trabajan en los campos o en los invernaderos, clasifica imágenes, las procesa, analiza datos, no depende de servidores remotos. O sea que todo esto lo ha hecho el equipo de un grupo de investigación en inteligencia artificial que se llama Brain, de la Universidad Politécnica de Valencia. Y no digo más cosas porque, claro, como son cosas que no sé explicar, porque yo no soy nada técnica, por lo menos damos la noticia de que en esta Universidad Politécnica se hacen cosas muy interesantes.
Claro que sí. Pues otra cosa interesante, pero ya de calle, ¿eh?
A ver.
Le voy a aconsejar una ruta guiada por el Cabañal, que está organizada por la Casa Museo Blasco Ibáñez. Y este recorrido está orientado a público adulto. Tiene una duración de 2 horas y el contenido de esta visita guiada tiene como fin poner en valor la figura de Vicente Blasco Ibáñez y Flor de Mayo, la segunda de sus novelas valencianas. En Flor de Mayo, que es una obra de 1895, nuestro escritor nos traslada a las calles de unos poblados marineros donde las gentes estaban en lucha diaria con el mar a las postrimerías del siglo XIX. Uh-huh. Y con esta ruta, desde la Casa Museo, se propone a los visitantes conocer más cosas de la vida y del legado literario del escritor, mirando otra vez con nuevos ojos los lugares del Cabañal descritos en Flor de Mayo.
Flor de Mayo tiene una película de este siglo que se rodó, claro, aquí en Valencia y debe, bueno, bastante fiel a la novela.
Pues estas visitas son los domingos de 11 a 13 horas. El teléfono con el que pueden contactar es el 962-08-2586. La próxima visita es el 24 de marzo, luego el 21 de abril, el 19 de mayo, así hasta el 15 de diciembre.
Muy bien, está muy bien esta noticia.
Está estupenda.
Está
es
estupenda.
Una forma de ver el Cabañal de forma diferente.
Claro.
Desde la perspectiva en que la vio el autor.
Pues
y
sí.
Así te paseas, oye, y ves cosas diferentes.
La playa no está como estaba, pero bueno,
sí.
Oye, ni Malvarrosa ni Patacona, pero bueno,
ah,
está la playa, eso no lo puede quitar nadie. Y una gran playa y una buena playa, además muy utilizable y muy, muy concurrida, porque siempre hay gente paseando, haciendo deporte, jugando en la arena, bañándose, en fin.
¿No te llama la atención la cantidad de grupos, sobre todo de gente mayor, muchísima, haciendo gimnasia,
sí,
estiramientos, en fin, poniéndose en forma, ¿eh?
Es un sitio estupendo.
Y los, bueno, abuelos al poder.
Y luego pueden almorzar incluso a la orilla del mar,
sí,
así que no está mal.
Hombre,
o dentro del cabañal, que
el
también hay muchos barecitos.
El escenario
sitios
para hacer gimnasia es una maravilla, ¿eh?
Estupendo.
La playa está preciosa y el mar maravilloso. Bueno, pues con eso vamos a otra cosa.
¿Y a qué otra cosa quieres que vayamos?
Pues mira, el Museo de Cerámica.
Ahí tenemos una exposición de Massoni.
Efectivamente. Como se nota que lees las noticias, ¿sí?
Sí, además que nos gustan las mismas cosas. Y además Massoni me llama la atención porque hace muchísimos años que no expone aquí en Valencia y tiene un público fiel porque es un tipo de pintura que gusta mucho. Es muy popular. Y eso, pues, también gusta, retratos, hombre, valencianas,
exactamente,
el mar, en fin.
Pues esta exposición va a estar hasta el 16 de junio. Es una exposición temporal, como acabo de decir, de Luis Massoni, que se llama La memoria del arte. Y Massoni, le recuerdo un poco que es un pintor valenciano, un referente del retrato y la tradición figurativa en España. La exposición repasa toda su trayectoria a través de 130 obras seleccionadas desde sus distintas etapas. Se podrá ver por primera vez en 25 años en Valencia y la obra de este artista, considerado uno de los maestros contemporáneos del retrato. Y les puedo asegurar que hace unos retratos muy, pero que muy bonitos.
Muy,
¿eh?,
perfectos,
sí,
además.
Saca el alma del personaje en el retrato.
A la gente le gusta,
¿eh?
Le gusta.
Ah, sí, sí, sí. Clásico, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno.
Hay que decir de todo, moderno y clásico.
Claro que sí, esa es la gracia, poderlo combinar todo.
Efectivamente, porque Sempere, que viene al Iván, es,
no tiene
es la antítesis,
ver,
¿eh?
La antítesis, totalmente. Sí. Además, pues tiene colorido también.
¿Sempere?
Bastante colorido.
Sempere me encanta, ¿eh?
Pero, claro, no tiene nada que ver con este señor.
Massoni. No, en absoluto.
Son el reverso de la moneda.
Efectivamente. ¿Nos queda tiempo, Sari?
Nos debe quedar poquito, pero bueno,
sí,
podemos decir algo.
Pues le puedo hablar de Eusebio Sempere, que nació en Onil en 1924 y murió en 1985. En el 41 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. En 1948 viajó a París con una beca y residió en la Casa de España, donde entró en contacto con Chillida y Palazuelo. Allí se interesa especialmente por las construcciones geométricas, cubistas y por la obra de Mondrian y Kandinsky. Y en estos años abandona la figuración de su primera época y realiza sus primeras obras abstractas con colores planos y geométricos. Después de residir 10 años en París, regresa a España en 1959, año en que forma parte del grupo Parpalló, un grupo súper conocido y que fue rompedor en España. Y más tarde obtiene una beca que le permite viajar a Estados Unidos, donde conoce a Joseph Albers. Y años más tarde, instalado ya en Madrid, participó en el Semanario de Generación Automática de Formas Plásticas, celebrado en 1969 y que se configuró con una experiencia pionera en la utilización del ordenador en la creación artística. Y eso está ahora súper de moda, ¿eh?, lo del ordenador para la creación artística. En el 74 donó su colección particular a la ciudad de Alicante y en 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Bueno, esto ha sido una pincelada de lo que es Sempere, ¿eh?
Bueno, pues no está nada mal la pincelada, ¿eh? Ya nos has puesto al día.
Bueno, pues es que vayan al Iván también, que es interesante.
Vayan al Iván también porque ya tiene nueva directora.
Sí,
sí. No sabemos nada de ella.
A ver, sí.
Ni sé el nombre de momento porque no me acuerdo. Pero
yo
bueno,
no importa, lo diremos otra semana.
Ya se verán sus obras. Sí. Por sus obras los conoceréis.
A ver cómo evolucionan.
Vamos a
de
ver.
Momento se acaba este programa. Esperemos que pasen una semana fallera estupenda y que se lo pasen muy bien, se diviertan. Que ya saben que estamos en la 102.5 de la UPV Radio, que repetimos los sábados a la misma hora y que también nos pueden encontrar, y Esperanza se lo dice.
Pues sí, yo lo tengo que mirar para no equivocarme, porque nos pueden localizar por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es, y también en nuestra app UPV Comunica. Y luego, en cualquier momento, en nuestro podcast, que encontrarás en nuestra web, que es radio.upv.es. Y otro día les vamos a contar qué es lo del podcast. porque yo lo he descubierto hace poco, porque la verdad soy limitada en la cuestión técnica, pero me parece muy interesante. Así que
adiós, hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta la semana que viene.
Buenas tardes.